Y me da mucho gusto recibir en la línea telefónica Así las Cosas a Miguel Luna. Él es juez federal, juez primero de distrito, y él está desde Saltillo, Coahuila. Estamos justamente haciendo un recorrido también por diferentes estados de la República para que luego no se crea que esto es algo de la Ciudad de México nada más. Miguel, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días. Muchas gracias, primero que nada, por el espacio, por la oportunidad que nos dan de participar en este tipo de foros. Y pues a tus órdenes.
Pues no, al contrario, Miguel, gracias también por tomarnos la llamada. A ver, pues cuéntanos de este paro. ¿Ustedes también están en paro ya?
Empieza a surtir efectos mañana. La votación se organizó lunes para que empezara a las 0 horas del día 21. Uh-huh. Sin embargo, en atención a las peticiones que hizo la base trabajadora, que ellos sí fueron en paro desde ayer, como ya sabemos, la gran mayoría de titulares acordamos declarar inhábiles ayer y hoy, precisamente para respetar este derecho de la base trabajadora de manifestarse pacíficamente. Entonces, formalmente podría decirte que el paro de los titulares, autorizado por una gran mayoría, inicia mañana, pero materialmente, pues realmente ya estamos.
Esto de verdad no había sucedido. A ver, tú eres juez ya desde hace tiempo, pero esto no había sucedido, Miguel. Es algo inédito en el país.
Así es. Sí, es algo inédito. Desde las reformas constitucionales bajo la presidencia del expresidente Ernesto Zedillo, no había habido reformas tan sustanciales al Poder Judicial. Se hicieron esfuerzos importantes hace algunos años en la reforma que se dio mientras estaba la presidencia del ministro Saldívar. Sin embargo, ahora pues se cambia radicalmente la conformación del Poder Judicial. Como ya sabemos, pues se pretende cesar a todos los jueces. Aun y cuando la Constitución establece nuestra inamovilidad laboral precisamente como garantía de ser independientes y pues de no estar ahora sí que sujetos al torbellino político, ¿no? Que es el espacio en el que estamos cayendo. Sí. Hoy en día con esta reforma.
Sí, fíjate que ayer en estos micrófonos platicaba yo con Israel Zamora, senador por Morena, y que ha estado ahorita muy activo en esta comisión permanente del legislativo. Sí. Y le preguntaba, bueno, pues a partir del dictamen que se presentó el viernes, el dictamen de reforma al Poder Judicial, y le decía yo, oye, pero ya empiezan los paros, está muy molesta la gente del Poder Judicial, y me contestaba esto, me gustaría que lo escucharas conmigo.
Sí, claro. Mira, una que era para nosotros muy importante era dejar de manera expresa la garantía de que los derechos laborales de los trabajadores del Poder Judicial, de la Federación y de los poderes judiciales locales iban a ser respetados en su totalidad. Y eso quedó en un artículo transitorio de manera expresa, que era algo, repito, muy importante, y también el derecho de los actuales jueces, magistrados e incluso ministros para que no... más bien para que no tengan que llevar a cabo todo el procedimiento que los que ahorita no son jueces o que son externos al Poder Judicial van a tener que realizar para poder ser candidatos a la elección de estos cargos que he mencionado.
Esto nos decía ayer, bueno, entre otras cosas, el senador, incluso cuando hablaba de esto de los jueces y los magistrados y los ministros, decía, bueno, si quieren participar en la elección, no van a tener que presentar ni el examen, ni el ensayo, ni nada, sino cómo lo tendrán que hacer las personas que no han estado, digamos, en la carrera judicial. ¿Qué decir de esto, Miguel?
Sí, Gaby, hay dos temas muy, muy importantes cuando se toca ese tema de la supuesta no afectación. Uh-huh. Precisamente a raíz de que estos foros que se realizó por la Cámara de Diputados pues fueron desafortunadamente una simulación, creo que no quedó muy claro que el reclamo de la base trabajadora no se limita a mantener ciertos derechos laborales entendidos como prestaciones. Creo que el diálogo de esa parte se está yendo en los legisladores a ese punto. Sin embargo, el reclamo no es nada más si vamos a perder seguros, si vamos a tener reducción salarial. Eso es tan solo una parte como trabajadores individuales que pues obviamente nos puede afectar. Aquí el reclamo principal es precisamente la estructura del Poder Judicial y que la carrera judicial para todos nosotros es un plan de vida. Uh-huh. O sea, nosotros como abogados, como profesionistas, Habemos muchos jueces, muchos secretarios, actuarios, que desde los 16 o 17 años decidimos hacer carrera judicial y tenemos más de 20 trabajando en esto. Entonces, se hace a un lado que el reclamo es no solo si nos van a bajar el sueldo, eso es tan solo una parte que incluso a como viene el dictamen, creo que ya es lo que menos nos preocupa. Lo que más nos preocupa es la integración del Poder Judicial, qué tanta independencia van a tener y qué tan libres van a ser los futuros jueces de resolver sin presiones externas y las posibilidades que todos los que teníamos este plan de vida, pues estamos perdiendo de plumazo. Y por otro lado, se habla de garantizar la oportunidad de participar. Sin embargo, hay una contradicción para mí. Ellos se dice en el dictamen que se van a respetar derechos laborales, los derechos constitucionales, se ha declarado incluso por otros legisladores que todo esto va a ser respetando los derechos reconocidos por la Constitución. Sin embargo, la propia Constitución establece en término muy, muy, muy importante, en primer lugar, la inamovilidad de los jueces. Entonces, precisamente lo que esta reforma destruye, pues es este sistema o plan de vida de carrera judicial, lo que la propia Constitución tiene décadas reconociendo, que es la inamovilidad, y pues nos sujetan a una votación donde prácticamente es un cese escondido de un supuesto respeto de derechos. Porque nosotros ya, muchos, ya tenemos ese derecho a la inamovilidad y desde el momento en que se nos invita en automático a participar en estas elecciones, pues ya perdimos el trabajo y estamos a expensas del resultado de la votación.
El presidente de la República se ha referido ayer y hoy a esto, al paro de los del Poder Judicial, de los trabajadores del Poder Judicial. Ayer lo hizo en estos términos.
Nosotros estamos en contra de la corrupción y de los privilegios. Y hay corrupción y hay privilegios en el Poder Judicial y los trabajadores lo saben. Si teniendo esa información, que la tienen, ellos deciden ir a una huelga, también están en su derecho. Nada más que van a servir de paleros a quienes forman parte de la corrupción en el Poder Judicial.
Esto decía ayer, que van a ser paleros de los que forman parte de paleros de los corruptos. Y hace ratito volvió a hablar de ello. Dice, a la mayoría de los mexicanos no les va a importar, hasta nos va a ayudar, porque si no están los jueces, magistrados y ministros en activo, tenemos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes. Dice, me gustaría que los más afortunados del país que están pidiendo que se viole la Constitución, que le expliquen a la gente, que le informen al pueblo por qué no quieren que sea el pueblo el que elija a los ministros, magistrados y jueces. Eso lo acaba de decir hace 2 minutos el presidente de la República. ¿Qué reaccionas ante ello, Miguel?
Mira, primero lamento mucho que se siga utilizando tanto adjetivo en contra de las expresiones de la gente. Nosotros hemos dicho muchas veces, no somos políticos, no estamos haciendo política, no nos podemos pronunciar abiertamente sobre la ideología de los partidos políticos porque nuestro trabajo es ser árbitros en la solución de conflictos. Entonces, desafortunadamente sigue habiendo estas acusaciones, se afirma una y otra vez que la corrupción está en el Poder Judicial y los privilegios, ninguna se prueba. De hecho, podemos hacer una investigación ahorita y son mucho más los funcionarios electos por voto popular, los que están detenidos o han sido detenidos y se ha demostrado delitos de corrupción que de jueces y magistrados. Se olvida que nosotros no administramos dinero, nosotros no nos podemos autoasignar bonos de 400,000 pesos como los diputados salientes, nosotros nos sujetamos a nuestro presupuesto, que es claro, que está transparentado, no tenemos partidas discrecionales de gasto, etcétera. Entonces, lamentablemente se sigue descalificando sin pruebas, es lo que hemos argumentado muchas veces, sobre todo en el dictamen, que no hay un verdadero diagnóstico sobre el problema de la corrupción en el Poder Judicial. Y pues, insisto, las protestas están más que para defender nuestros salarios, nuestras prestaciones, están para defender la integridad de la institución y nosotros como funcionarios judiciales saber que va a existir en el futuro un poder judicial que sí pueda resolver en contra del presidente o en contra del Congreso cuando violen derechos humanos. Lo importante es la protección de los derechos de las personas. Incluso yo he dicho muchas veces, oye, el Poder Judicial de México es raquítico presupuestalmente hablando. En términos internacionales se sugiere que haya 14 jueces por cada 100.000 habitantes y en México tenemos uno. Sí. Entonces, es un Poder Judicial castigado presupuestalmente y yo les digo así de sencillo, oye, podemos ajustar nuestros salarios, duplica el número de jueces, podemos trabajar al menos menos de 14 horas, que muchos trabajamos incluso más. Y bueno, el problema va más allá de simples afirmaciones que no están demostradas de corrupción.
¿Cuántos años llevas en la carrera judicial?
Llevo 19 años. Este 19. Año cumplo 20, ya con nombramiento. Y en la época en la que yo entré, todavía tuve que hacer otros 4 años de prácticas profesionales. Nos llamábamos meritorios en aquella época, sí. En la que no nos pagaban. Entonces, te puedo decir que ya tengo 22, casi 23 años trabajando en el Poder Judicial.
Pues a ver qué sucede. De verdad, es al final de cuentas, como dijimos desde el arranque de esta conversación, Miguel, pues es inédito ver al Poder Judicial en paro. Vemos al presidente pues atizando el discurso. Y ya nada más para cerrar, de parte de la presidencia de la Suprema Corte, ahora sí que quien encabeza el Poder Judicial, ¿ustedes han tenido algún tipo de respaldo?
Mira, ese es un tema muy, muy, muy importante. La postura de la ministra Piña como presidenta tanto de la Suprema Corte como del Consejo de la Judicatura Federal ha sido de respeto a nuestras decisiones. No hemos recibido ningún mensaje a favor de sí, váyanse al paro. Tampoco hemos recibido amenazas de no, si se van al paro va a suceder esto. Entonces, desde mi punto de vista lo veo como una posición en la que ella está haciendo ahora sí las funciones que le corresponden por ley, respetando ahora sí que las expresiones tanto de la base trabajadora como de los jueces y magistrados.
Pues vamos a ver qué sigue con esto, Miguel, y te agradezco muchísimo tu palabra, tu testimonio, y por supuesto aquí estaremos atentos. Te mando un abrazo. Gracias, Miguel, por haber entrado con nosotros.
Igualmente, Gaby, el agradecido soy yo y estoy a tus órdenes.
Muchísimas gracias. Es Miguel Luna, juez federal, juez primero de distrito, allá desde Saltillo, en Coahuila.